Tanto en Mendoza como en Licán Ray, en donde estuvimos con mi esposa, tuvimos una excelente fiesta de tabernáculos. Don Fermín con Vicente estuvieron en Coroico, Bolivia, y ellos me comentan que también tuvieron una fiesta maravillosa. La fiesta estuvo excelente en estos tres lugares. Todavía no he recibido ningunos comentarios en relación a Maloca, pero en cuanto los reciba yo se los paso. Sin embargo, a través de internet, yo creo que he recibido un reporte pequeño, tal vez de unos 30 sitios más. Aparte de los nuestros, unos 30 sitios, y en todos los lugares dicen lo mismo. Una fiesta muy bendecida, una fiesta con excelente clima, muy protegida, muy bendecida. Hermanos, han sido obvias y sorprendentes las intervenciones de Dios durante su fiesta. Por ejemplo, me comentaban que uno de los autobuses de Rápido casi se vuelca, pero no pasó nada. Fue solamente una amenaza, pero no pasó nada. Pero dicen que se derrapó bastante, se asustaron un poquito, por supuesto, los miembros de la iglesia, pero se resolvió, no hubo nada grave, que ninguna consecuencia. Yo pienso que Dios intervino. Por otro lado, la casa de uno de ustedes casi se incendia cuando estábamos en la fiesta. Pero esta persona dijo, igual no me voy, igual voy a guardar la fiesta. Y no me voy a dejar amedrentar. Lo interesante es que ayer me habló en la tarde cuando ya había llegado y me dice que no pasó nada serio. Que aquello poco que se quemó de la casa inclusive ya está reparado. No fue nada serio. Dios intervino. También Dios intervino sanando a muchas personas durante toda la fiesta. Muchas personas durante toda la fiesta. Estaba hablando con uno de mis hermanos en el baño hace ratito y le digo, ¿cómo siguió tu nene después de la unción? Se sanó al tiro. Y así he escuchado, sinceramente he escuchado muchos comentarios de personas que fueron ungidas en la fiesta y la respuesta es, se sanó rápido, se sanó al tiro. Obviamente por intervención de Dios. Dios intervino sanando a muchas personas en la fiesta. Tuvimos mucha paz. Estábamos hablando también con varios de ustedes que este ha sido un año pacífico, 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 pero en forma hermosa. Únicamente es bendición de Dios a través de su Espíritu. Tuvimos buen clima, tanto en Licay como en Mendoza, como en Coroico, buen clima. Abundancia de comida. Y sobre todo el milagro de la armonía entre tanta gente de diferentes naciones y diferentes culturas. La armonía y la paz del grupo, ese es un milagro que solamente puede provenir del Espíritu de Dios. Recibimos muchas bendiciones a donde quiera que fuimos. Y como digo, los comentarios son que en todos los lugares fue lo mismo. Imagínense 23.000 personas reunidos todos en diferentes lugares en paz, en armonía. No se puede lograr humanamente. La gente, aparentemente, para lograr armonía tienen que hacer, bueno, ustedes saben, ¿verdad?, lo que tienen que hacer. Pero nosotros, en la iglesia de Dios, sin tener que beber, sin tener que hacer cosas incorrectas, tuvimos una armonía preciosa. Ya la próxima semana les voy a dar más detalles de los otros sitios de fiesta, pero Dios intervino. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que las personas, cuando guardamos la fiesta de los tabernáculos, Dios derramará sobre ellos lluvia. Y tuvimos lluvia de bendiciones en la fiesta. Estoy hablando simbólicamente, tuvimos lluvia de toda clase de bendiciones. De verdad. De alegría genuina, de paz, de bautismos, de comida, de todo en abundancia. Fue hermoso. Así que Dios derramó sobre nosotros su lluvia de bendiciones por guardar la fiesta de los tabernáculos. Empecemos a leer Zacarías 14, donde dice que Dios va a bendecir a aquellos que guardamos la fiesta. Zacarías 14, 16, una escritura que Se leyó durante la fiesta, pero yo pienso que vale la pena repasarla. Zacarías 14, 16 dice lo siguiente: todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Está hablando en el milenio. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no quieran subir a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Cuál es la implicación? Bueno, la implicación lógica es que cuando alguien guarda la fiesta, viene lluvia sobre él. Es al reverso, ¿verdad? Cuando alguien guarda la fiesta de tabernáculos, viene lluvia sobre él. Hablando de bendiciones. Versículo 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Entonces está hablando de bendiciones y maldiciones específicamente por guardar o no guardar la fiesta. Fíjense. Está hablando de bendiciones y maldiciones específicamente por no guardar la fiesta de los tabernáculos. Sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y el 19, esta será la pena del pecado de Egipto. Pecado de Egipto. A veces hay personas que dicen, no es pecado no guardar la fiesta, no es pecado quedarse en casa. Bueno, si uno se queda en casa por una emergencia verdadera, no es pecado. Pero sí es pecado cuando uno se queda en su casa y no ha hecho el esfuerzo por haber hecho lo correcto para ir a la fiesta. Así que dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, ¿queremos pecar este año? Yo no quiero. Por lo tanto, tenemos que prepararnos concienzudamente para no pecar guardando la fiesta de los tabernáculos el próximo año. Debemos guardarla, debemos empezar a prepararnos. La implicación obvia aquí es que Dios enviará lluvia, enviará bendiciones a los lugares cuyo propietario sea una persona que esté guardando la fiesta de los tabernáculos. Nosotros todos hemos visto lluvia de bendiciones de todo tipo durante las fiestas. No podemos de ninguna manera cerrarnos los ojos a las bendiciones de Dios. No podemos cerrarnos los ojos a las tremendas bendiciones de Dios en todos los sentidos por guardar la fiesta. Dios fue extremadamente bueno y generoso con nosotros en estos 8 días pasados. Por lo tanto, este es un sermón de gratitud, pero también de reflexión. Lo he titulado de la siguiente manera: ¿será Dios lo primero en su vida este año? ¿Será Dios lo primero en su vida este año? Hermanos, ¿por qué Dios hace esto de enviar tanta bendición a su pueblo cuando guarda la fiesta? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios envía tanta bendición a su pueblo cuando guarda su fiesta? La primera razón por la cual Dios envía tanta bendición a su pueblo cuando guarda la fiesta es para demostrar que Dios cumple sus promesas. Para demostrar que Él cumple sus promesas. Y Él ha dicho que cuando nosotros subimos al lugar escogido por Dios para guardar su fiesta, vendrá lluvia. Es una promesa. Por lo tanto, Él está cumpliendo su promesa cuando nos colma de bendiciones. En segundo lugar, ¿por qué Dios nos colma de bendiciones durante su fiesta? Es lo siguiente. Porque Él quiere que nosotros todos tomemos un nuevo impulso para que Él sea el primero en nuestra vida. Porque Él quiere que tomemos un nuevo impulso para que Él sea lo primero en nuestra vida. Esa es la segunda razón de por qué Él nos colma de bendiciones en la fiesta. Para que tomemos un nuevo impulso, para que Él sea verdaderamente primero en nuestra vida. Verdaderamente. Hermanos, nosotros los cristianos de la Iglesia de Dios no podemos ser cristianos de palabra. No podemos alabar a Dios y cantarle a Dios y decirle cosas bonitas a Dios. Dios, tú eres lo más grande en mi vida, tú eres el dueño de mi hogar, tú eres la cabeza de mi casa. No podemos hacer eso si no lo apoyamos con acción. No podemos ser cristianos de palabra. Dios quiere que nosotros tomemos un nuevo impulso para que Él sea verdaderamente lo primero en nuestra vida. Verdadera y genuinamente. Y de eso quiero hablar en esta tarde. Fíjense que la mayoría de las personas afuera, prefieren anteponer su propia tradición en lugar de obedecer a Dios. Prefieren anteponer sus propios criterios en lugar de obedecer a Dios. Y ponen muchos razonamientos en lugar de obedecer a Dios. Y ponen muchas trabas en lugar de obedecer al Dios de la Biblia. Y eso a Él no le agrada. No le agrada. Yo estaba pensando antes, nosotros guardábamos Navidad y compartíamos regalos y ahorrábamos para compartir regalos. ¿Cuánto más ahora que tenemos la verdad? ¿Cuánto más ahora debemos servir al Dios que hizo todas las cosas y que hizo las fiestas santas? Y por eso debemos empezar a planificar desde ya, como decía don Carlos. Me imagino que ayer no fueron a trabajar, tal vez sí, tal vez no. Pero esto ya debe empezar a funcionar a partir del lunes, a planificar, para poder ayudar para que Dios esté contento y nos siga bendiciendo. Pero la gente, mucha gente en el mundo, prefieren anteponer su tradición, su criterio. Pero eso a Dios no le agrada. Mateo 15, versículo 1. Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, noten ustedes que eran escribas y fariseos. Eran parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en tiempo de Jesús también. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiéndole, Él les dijo, fíjense qué tremenda lo que les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Por sus propios criterios. ¿Por qué lo hacen? Obviamente Dios quiere que reflexionemos. Yo les dije que este es un sermón de gratitud y también de reflexión. No podemos nosotros anteponer ante Dios ninguna tradición, pero tampoco ningún criterio personal. Los quiero animar a que lo que Él diga hay que hacerlo. Lo que Él diga hay que hacerlo como Él lo dice. No anteponiendo mi tradición, no anteponiendo mi criterio personal. Ahora en el versículo 7, aquí mismo Mateo 15, versículo 7, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. ¿Cuánto habla de Dios el mundo, verdad? Se endulzan la boca hablando de Dios para todo. Y les gusta hablar de Dios para todo. Pero dice en el versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón, su mente, está en otra. Y dice en el versículo 9, en vano me honran, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, criterios de hombres. No tienen valor los criterios de hombres. Tienen valor humano, tienen valor carnal, pero a los ojos de Dios, los mandamientos de hombre, los criterios de hombre, no tienen ningún valor. Así que hermanos, este año que viene, que estamos iniciando, nuestra opinión personal, nuestro criterio personal ante Dios no tiene valor, a menos que se ajuste a lo que Dios dice. Y no podemos poner pretextos, no podemos poner razonamientos humanos. El mundo entero y el mundo religioso en particular prefieren anteponer sus criterios en lugar de Dios. En lugar de Dios. Pero también nosotros en la iglesia de Dios debemos tener mucho cuidado de no llenarnos de palabras, hermanos. De no llenarnos de alabanzas y palabras en el nombre de Dios, pero tal vez palabras y alabanzas sin fundamento. Debemos evitar eso. No podemos llenarnos de palabras y alabanzas sin fundamento. En el caso nuestro, lo que más cuenta a los ojos de Dios es que lo obedezcamos como Él dice Cuando Él dice, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Él no quiere medias tintas. Él no quiere medias mentes. Él no quiere medios corazones. No quiere eso. Dios quiere entrega total. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Dice lo siguiente. Es una escritura bastante fuerte en relación a aquel momento cuando Jesucristo regrese y vayan ante Él, como decía don Carlos, las vírgenes, ¿se acuerdan? Se presenten ante Él, las 10 vírgenes que representan la iglesia de Dios. Y también se va a hablarles a todas las personas religiosas de esta sociedad. Como dije, que se endulzan la boca hablando de Dios, que hablan mucho de Dios, pero noten la manera en que Cristo les va a responder, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Fíjense que todos le van a llamar de Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Por qué le dicen Señor? Porque lo reconocen como su Señor. Lo reconocen como su Señor, por eso le llaman Señor, Señor. Y lo dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces son personas que aparentemente tienen una relación muy cercana con Dios, con Jesucristo. Estoy hablando principalmente del mundo, principalmente. Pero también yo tengo que ponerme a reflexionar. Versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de pecado. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Dios está diciendo, apartaos de mí, hacedores de pecado. Esta es una declaración bastante fuerte para que nosotros reflexionemos. Este año debería ser para nosotros de completa entrega a las cosas de Dios. De completa entrega a las cosas de Dios, a la obra de Dios. Debemos estar en los negocios de nuestro Padre, dice la Escritura. Debemos estar dedicándonos a nuestra salvación con temor y temblor. Dios pide todo lo que somos, no la mitad. No la mitad de nuestra mente, no la mitad de nuestro corazón, todo lo que somos. Pero sus promesas por esto son grandiosas. Por ese tipo de entrega, las promesas de Dios son grandiosas. Dice la Biblia que Dios va a bendecir nuestras vidas cuando nos entreguemos como Él pide. Dios va a bendecir nuestras vidas en forma grandiosa. Si nosotros hacemos las cosas como Él dice, cuando Él los dice, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Jueces capítulo 5, versículo 15. Jueces capítulo 5, versículo 15, una escritura bien interesante en relación a las familias de la tribu de Rubén. Jueces 5, 15. Jueces capítulo 5, versículo 15. Dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Aquí está hablando de Débora, la jueza de aquel entonces. Dice, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Y lo dice, entre las familias de Rubén, y Dios se agradó por esto. Rubén tuvo una reacción positiva. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Las familias de Rubén hicieron un quiebre. Hicieron como un parteaguas en lo que ellos venían haciendo incorrecto hasta ese momento. Y de repente, en un momento en su historia, dice que hicieron grandes resoluciones del corazón. Y Dios se agradó. Más adelante, en el versículo 16... ¿Por qué te quedaste entre los rediles? para oír los balidos de los rebaños. Y lo repite, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Grandes resoluciones y grandes propósitos del corazón. Yo traigo mis propósitos y me gustaría que fueran del corazón. Quiero pelear por eso. Así que el canto de Débora, la jueza, ella está exaltando las resoluciones y los propósitos que se hicieron las familias de Rubén en un momento en su historia. Como también lo hizo la ciudad de Nínive, ¿se acuerdan? La ciudad de Nínive, ¿verdad? Que en un momento dado el rey de Nínive dijo, ¡paren! ¡Stop! Como dicen. ¡Momento! Debemos tomar cierta resolución. Y entonces Dios inspiró al rey para que él decretara un ayuno. No era el día de expiación, decretara un ayuno para parar con lo que uno viene haciendo incorrecto. La ciudad de Nínive había sido una ciudad idólatra, una ciudad alejada de Dios, pero cuando Dios le prometió que iba a destruir la ciudad, él dijo, paren, el rey dijo, paren. Y les dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer un quiebre, vamos a hacer un parteaguas en la vida de la ciudad. Y entonces el rey lo hizo y como consecuencia, Dios intervino. En otras palabras, hermanos, Dios requiere de un profundo análisis y de un profundo arrepentimiento que pudimos analizar en la fiesta. Tuvimos tiempo de analizar, tuvimos tiempo de reflexionar. Entre otras cosas, necesitamos urgentemente aprender a guardar el segundo diezmo, hermanos. Entre otras cosas, necesitamos urgentemente aprender a guardar el segundo diezmo. ¿Saben por qué? No por el dinero, para que aprendamos a temer al Eterno nuestro Dios. La Biblia dice que si nosotros no guardamos el segundo diezmo, no vamos a aprender a temer al Eterno nuestro Dios. El segundo diezmo fue diseñado para ayudarnos a temer a Dios. Y por eso les digo que empieza desde el lunes. Esto es algo que debe planificarse de una vez. Necesitamos urgentemente empezar a guardar el segundo diezmo, los que no lo hacen, para aprender a temer al Eterno nuestro Dios, para que no dejemos las cosas de Dios hasta el último momento. No está bien, no es correcto que dejemos la fiesta santa de los tabernáculos hasta el último momento, a ver qué sale, a ver de dónde salen los fondos. Eso no es parte del plan de Dios, eso no es correcto. Por eso le digo que Dios quiere que nosotros, en el pueblo de Dios, aprendamos a temerle como Él dice, cuando Él lo dice, no a mi manera. Yo he escuchado muchas historias del segundo diezmo, pero son humanas. He escuchado, por ejemplo, bueno, voy a comprar unos animalitos, y cuando la fiesta llegue vendo los animalitos, y luego con el dinero voy a la fiesta. No, Dios no dice eso. Dios no dice eso. ¿Qué tal si los animalitos se mueren? ¿Se dan cuenta? Otras personas dicen, no, es que voy a gastarme este dinero y cuando llegue la fiesta de tabernáculos, entonces el dinero lo recupero de algún lado y le agrego cierto porcentaje. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos guardarlo constantemente para aprender a temer al Eterno tu Dios, ¿cómo dice? Todos los días. Todos los días. Deuteronomio 14:22. Necesitamos reflexionar. Deuteronomio 14:22. Fíjense que aquí 14:22 está hablando del segundo diezmo, como vamos a ver. Está hablando del segundo diezmo. Y dice, indefectiblemente diezmarás. Está hablando del segundo diezmo, no del primero, del segundo diezmo. Indefectiblemente diezmarás. Dice Dios, no me vengan con historias. No me vengan con historias. No me vengan a decir que yo entiendo, que soy muy misericordioso, que al último vamos a conseguir el dinero, etcétera, etcétera. No me vengan con esas historias, dice Dios. Él dice, indefectiblemente diezmarás. sin razonamientos humanos, sin invenciones humanas. Dice la Biblia que si adoramos a Dios de acuerdo a nuestras tradiciones, le adoramos en vano. De acuerdo a nuestros criterios, le adoramos en vano. Entonces Él quiere que nosotros lo hagamos como Él dice, cuando Él dice. Y luego dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y dice, y comerás delante del Eterno tu Dios ese diezmo en el lugar que Él escogiere. No me lo puedo gastar durante el año. He escuchado a muchas personas decir, voy a tomar un poquito y después lo reembolso. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Porque después ya no lo vamos a poder reembolsar. Porque mi razonamiento humano dice, es mi dinero, me lo voy a gastar en la fiesta. ¿Qué más da si me lo gasto ahora? Porque somos humanos. Entonces Dios dice que nosotros guardemos ese segundo diezmo hasta cuando lleguen las fiestas santas, y lo dice, comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y lo dice, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Ahí está la razón del segundo diezmo. No es el dinero, no es el dinero. Es para aprender a temer al Eterno tu Dios todos los días. Cuando no tocamos ese dinero y decimos, es un dinero santo, es un dinero sagrado, es un dinero que no debo, no puedo tocar, y no lo voy a hacer. Y cuando hacemos eso, estamos aprendiendo a temer al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Entonces nosotros necesitamos hacer resoluciones serias, propósitos serios, como hizo las familias de Rubén. Hermanos, cuando hablamos de amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, se oye bonito, hasta que llegamos al campo pequeño. Se oye muy bonito amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, hasta que llegamos a cosas más específicas, como el segundo diezmo. Ahí empieza uno a razonar. Empieza uno a decir, no, pero ¿qué más da? Bueno, sí da. Porque tiene que ver con amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Hermanos, Israel como nación, en una ocasión se separó de Dios. Bueno, muchas ocasiones, lamentablemente, pero hay una muy seria en la que ellos se separaron de Dios como nación, y lo dice la Biblia, que vino Esdras y Nehemías y les dijeron, ¡basta! ¡Basta! Porque ellos acababan de regresar de Babilonia, de la cautividad, y ellos, a pesar de que habían regresado de la cautividad con sus líderes, ellos regresan a Jerusalén, regresan a Judá, y luego pero no venían transformados, no venían con propósitos firmes. Y entonces Esdras y Nehemías les dijeron, lo primero que tenemos que hacer es guardar las fiestas santas. Tenemos que hacerlo. Vayamos a Nehemías capítulo 8, versículo 14. Nehemías 8, 14. Nehemías es un libro maravilloso acerca de este líder excelente en el pueblo de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 14. Voy a leer solamente lo que tiene que ver con fiesta de tabernáculos. Nehemías 8:14, y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por todo Jerusalén diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Por eso no les había ido bien. Por eso no les había ido bien. Porque no habían hecho así los hijos de Israel desde tiempos de Josué, dice la Escritura. Y dice, hijo de Nun, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Esdras era el ministro, Nehemías era el líder civil. Y dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, del 1 hasta el 8. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Bueno, disfrutaron mucho de la fiesta. ¿Y qué siguió? ¿Qué siguió? Lo que sigue es sorprendente. Ustedes saben que... No tenemos el calendario, pero el día de hoy es el día 24 del mes séptimo. Hoy. 24 de Tishri, o 24 de Etanim. Hoy es 24. Noten el versículo, capítulo 9, versículo 1. El día 24 del mismo mes, del mes séptimo, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esto es muy tremendo. Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Cuándo se habían apartado? En la fiesta de los tabernáculos. La habían guardado. Se habían separado de los extranjeros. Y entonces, ¿qué dice Esdras y Nehemías? No vuelvan a los extranjeros. No vuelvan a los extranjeros. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, porque habían hecho las cosas mal hechas, y por eso se habían ido a la cautividad. Entonces Dios les permitió guardar la fiesta de los tabernáculos, y luego les dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, es tiempo de reflexión y de gratitud. Gratitud porque Dios nos colmó de bendiciones. Reflexión porque debemos tomar propósitos firmes, como la familia de Rubén. Propósitos firmes. Versículo 3. Dice versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Eterno su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron al Eterno su Dios. Y ayunaron el día 24 del mes de Tishri, el día de hoy, ayunaron. La iglesia en este momento no dice que ayunemos en el 24 del mes de Tishri, pero yo lo que quiero animarles, hermanos, es que este año que viene ayunemos. Cada quien nos hagamos nuestro plan de ayuno para mantenernos cerca de Dios. Este mundo no está bien. Este mundo no está bien. Si nosotros nos confiamos en nuestros propios criterios, no vamos a tener un buen año. Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. No voy a decir cada cuándo. Pero la otra vez estábamos aconsejando alrededor de una vez al mes, y yo pienso que es válido que nosotros planifiquemos ayunar para acercarnos a Dios y para estar constantemente reevaluando nuestros propósitos. Así que notemos en el ánimo de los que guardaron la fiesta de los tabernáculos, ellos venían dispuestos a hacer un cambio fuerte. El pueblo de Judá venían dispuestos a hacer un cambio fuerte y duradero en todo el pueblo de Dios. Y para ello ayunaron. Para ello ayunaron. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Esta es una escritura que leemos mucho cuando alguien empieza por primera vez en el cristianismo, cuando se van a bautizar. Pero pienso que es válida para este momento después de la fiesta. Romanos 6, versículo 11, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pecado ya sabemos lo que es transgresión de la santa, justa y pura ley de Dios. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjense que esta es la clave para salir del pecado, que no prestemos nuestros miembros a hacer algo incorrecto. Las manos tocan dinero, no les permitamos que pequen a las manos. No nos permitamos el lujo de tocar dinero, de gastar dinero que no es nuestro. Los ojos ven cosas. No les permitamos ver cosas que son incorrectas, etcétera, ¿verdad? Eso se está refiriendo aquí. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que está diciendo es que todo lo que hagamos, bien sea que toquemos, o veamos, olamos, comamos, pensemos, etcétera, todo lo que hagamos sea para que sea instrumento de Dios. Instrumento de Dios. Hermano, la fiesta de los tabernáculos nos debería ayudar a reflexionar y hacernos propósitos espirituales firmes y duraderos para que Dios sea verdaderamente lo primero en nuestra vida. ¿Quiere usted ser de la iglesia de la Odisea? ¿Quiere usted ser de la iglesia de la Odisea? ¿La iglesia de los de medio corazón? ¿Media mente? ¿Medias tintas? ¿Medias tazas? ¿Medios chiles, como le queramos llamar? ¿Queremos ser miembros de la iglesia de la Odisea? Yo no. Y por eso debemos hacer todo nuestro propósito para evitar la mediocridad como cristianos. Como cristianos. Y para ello Dios quiere ser el primero en nuestras vidas sinceramente. Y entonces, cuando nosotros seamos con el corazón, con la mente, con las fuerzas, entonces Él nos va a bendecir a su manera. Entonces Él nos va a bendecir. Entonces Él va a colmarnos de cosas buenas. Y no estoy hablando de dinero solamente. A Dios le gusta que nosotros tomemos su camino con seriedad, con entrega, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas. Hermanos, Dios sacó milagrosamente a Israel de la esclavitud con el propósito de que ellos lo vieran y que Dios fuera lo primero en sus vidas, para que las bendiciones se prolongaran para ellos y para sus hijos. También Dios hizo un tremendo milagro con las vidas de Sadrach, Mesach y Abednego, para reforzar que Él estaba bendiciéndolos y protegiéndolos a pesar del horno de fuego. Al ver ellos la bendición y la protección de Dios, salieron de ahí mucho más dispuestos que nunca a servir a Dios con todo. Con todo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A Dios le gusta que yo piense en Él. A Dios le gusta que yo le mencione a Él. Pero no es suficiente. A Dios le gusta que yo decida qué voy a hacer con su camino. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Decisiones, culto racional, inteligente, pensado, planificado. Pero ¿saben qué? Si servimos a Dios de todo corazón, de toda mente y de toda fuerza, Él va a responder. Él va a responder. A veces no responde cuando nosotros somos a medias tintas. A veces le cuesta el responder, le cuesta el ayudarnos y apoyarnos cuando somos a medias tintas, porque a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que aunque cometamos errores, pongamos todo en lo que hacemos. Versículo 2. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo. Conformarse quiere decir adaptarse. No nos adaptemos otra vez. Ya hemos salido de ahí durante la fiesta. Estuvimos en un tremendo paraíso, en un tremendo ambiente. No nos conformemos a este mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Noten la siguiente frase. Primero dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es eso? Culto racional, ¿verdad? ¿Verdad? Tomar decisiones firmes, ¿verdad? Y noten lo que sigue. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No antes, hasta que tomemos la decisión, hasta que la llevemos a la práctica, entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta que lo hemos decidido y hasta que lo hemos llevado, y vamos, lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste. Tope lo que tope. Estoy cansado de cometer este error, este pecado, a través del tiempo. Me cueste lo que me cueste, aquí está mi decisión. Ahora Dios, ayúdame, porque ahí voy. Y voy a cerrar los ojos y voy a hacer lo que yo debo hacer. Llámese segundo diezmo, llámese sábado, llámese fiesta santa, como se llame. Ahí voy. Como decía don Mario, creo que él decía, echarse al ruedo, decisiones firmes. Y entonces dice en el versículo 2, la última parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta entonces vamos a comprobar, no antes. Si estamos viendo desde la barrera los mandamientos de Dios, estamos viendo desde afuera del campo los mandamientos de Dios, nunca vamos a comprobar toda la bendición que trae obedecerlos. Nunca vamos a probar. El proceso de Dios es tener el conocimiento y vivirlo con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, sin dudar. Y entonces Dios nos da entendimiento. Salmo 110, versículo 10. Salmo 110, versículo 10. Salmo 110, versículo 10. Dice lo siguiente. Perdón, Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. ¿Hay que temer al Eterno? Claro que debemos temerle. ¿Saben por qué? Porque Dios dice que si no obedecemos conscientemente, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Estoy hablando de forma general, no estoy hablando de dinero necesariamente. Entonces, si nosotros no nos comprometemos con Él de corazón, de mente y con todas las fuerzas, no nos va a ir bien. Pero por otro lado, si nosotros lo hacemos, Él tiene promesas reales. Y dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Hay que temer a Dios cuando hacemos algo mal, hermanos. Hay que temer a Dios cuando hacemos algo mal en su ley. Hay una escritura que dice, cuando te vaya bien, disfrútalo. Cuando te vaya mal, reflexiona. No estoy culpando a nadie. Perdónenme, pero no estoy culpando a nadie. Se los digo ante Dios. Lo que sí digo es que Dios quiere que le sirvamos de corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, para abrirle la puerta a Él y trabaje con nosotros. Se requiere fe, se requiere decisión, determinación. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Por otro lado, quiero decirles lo siguiente, hermanos, me gustó mucho lo que dijo el señor Levi en la fiesta en Mendoza. Él dijo, el lago de fuego y azufre es algo real, es algo muy cierto y va a suceder. Debemos temer a Dios en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido. Yo pienso que es apropiado tener cierto temor a Dios por cómo las cosas que Él dice. Y luego dice en el versículo 10, la segunda parte, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es la implicación? Démosle vuelta. ¿Cuál es la implicación? Mal entendimiento tienen todos los que no practican sus mandamientos. Y empiezan a irse por las nubes, empiezan a irse por las ramas, empiezan a llenarse de humo la cabeza. Mal entendimiento tienen los que no practican sus mandamientos. Estoy dándole vuelta al mismo mandamiento. Entonces, hermano, yo les pido que demos gracias a Dios, pero también que reflexionemos. Deuteronomio 10, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Deuteronomio 6, 5. Noten el primero y más importante mandamiento. El primero y más importante mandamiento que incluye, que alberga, que trae hacia sí todo el camino de vida que conocemos en la iglesia de Dios. Amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón. De todo tu corazón. El corazón es el centro de las emociones. Emociones controladas, pero al fin de cuentas emociones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Dios no pide menos. Dios no pide menos. Dios dice con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Dios no quiere menos. La palabra todo me llama mucho la atención. Es muy profundo. Todas las emociones, fíjense que el corazón es el centro de las emociones, el alma es el ser, es con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Y por si fuera poco, el evangelista Marcos lo amplía. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Lo amplía Marcos. Marcos 12, 30. Fíjense que Marcos amplía este mandamiento, el número uno, el más importante. Marcos 12, 30, le pone otra palabra muy significativa. Marcos 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, con todo tu ser, con toda tu mente. La mente es el centro del razonamiento. Es el centro del conocimiento, es el centro del entendimiento. Con todo tu corazón, con todo su ser, con todo tu razonamiento y con todas tus fuerzas. Todo tiene que rondar alrededor de Dios. Y si yo estudio química, física, matemáticas, ingeniería, todo tiene que rondar alrededor de Dios. Porque el conocimiento de Dios es el fundamento de todo conocimiento. Dice, este es el principal mandamiento. Adorar a Dios con todo el corazón, el centro de las emociones, con todo tu ser, que es el alma, con toda tu mente, que es el centro del razonamiento, y con todas tus fuerzas. Entonces lo amplía aquí. Lo que está diciendo Dios es lo siguiente: no dejen nada para ustedes, hermanos. ¿Y saben qué? Cuando aprendamos a no dejar nada para nosotros, entonces Dios actúa mucho más con nosotros. Dios no quiere que le demos rescoldos. Dios no quiere que le demos partes, si ustedes se dan cuenta. Es tremendo. Deuteronomio 11, 26, una escritura muy importante en este aspecto. Deuteronomio 11, 26. Deuteronomio 11, 26, vale la pena subrayar estas escrituras que vamos a leer, Deuteronomio 11, 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Está hablando el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Es tu decisión, es nuestra decisión. Y luego dice en el versículo 27, la bendición, si oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces fíjense qué tremendo lo que está diciendo Dios, es que Él pone a nuestro alcance la bendición y la maldición, y tiene que ver con decisiones. Nosotros escogemos. No me malentiendan, espero. No estoy diciendo que todo lo que nos va mal es por eso, pero es una buena razón que debemos reflexionar. Proverbios 28:20. Proverbios 28:20, otra escritura clave. Proverbios 28:20. Dice lo siguiente: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Solo eso quería leer de esta escritura. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Necesitamos, hermanos, hombres de verdad, mujeres de verdad en la iglesia de Dios. Dios necesita ese tipo de hombres y de mujeres. Hombres de verdad, mujeres de verdad en la iglesia de Dios. No medias. No medias tintas, no medias tazas. No media entrega, hombres y mujeres de verdad, haciendo este camino maravilloso. Mi esposa está envuelta en esto, yo también, tiene que ser mujer de verdad, yo también, no estoy exceptuándome. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8. He aquí una decisión fuerte que todos debemos tomar. Malaquías 3, versículo 8. Una decisión fuerte, a veces difícil, que debemos tomar, pero al fin de cuentas es Dios el que lo dice. Malaquías 3, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y lo dice, malditos sois con maldición. A mí se me hace tan fuerte esto. Si ustedes se dan cuenta, casi no predico esta escritura. Solamente alrededor de una vez al año, cuando venimos de tabernáculos. Porque es clave. Es clave. No le puedo agregar yo lo importante que es esto. Dice versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Yo le puedo quitar malditos y maldición, se lo puedo quitar, se lo puedo borrar, o se lo puedo rayar, para que no diga eso, pero yo me las voy a ver con Dios. Yo tengo que leer tal cual está escrito y ampliarlo tal cual está escrito para beneficio de nosotros. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y probadme, dice el Eterno de los ejércitos. Probadme, dice el Eterno de los ejércitos. Y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no miente, hermanos. Ahora, es posible que no conteste ese mes. Es posible que no conteste en 2 o 3 meses. Porque Él quiere probar a ver si vamos a ser constantes y fieles. Él quiere probar a ver si nuestra decisión es real, es seria, y a veces no contesta de inmediato para ver qué vamos a hacer. Pero si nosotros no recibimos esa bendición y dejamos de obedecer a Dios, Dios dice, esta persona no está con todo, está a medias. No tiene carácter, es débil. Dios no quiere débiles. Lo digo en el buen sentido de la palabra, perdónenme, pero Dios no quiere débiles, Dios quiere hombres y mujeres de verdad, para bendecirlos. Versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Y yo les he dicho a algunos de ustedes, hermanos, prueben a Dios. Díganle a Dios, Padre, te voy a probar porque tú me das ese permiso. Te voy a probar porque tú me das ese permiso. Soy débil, Señor. Me cuesta mi dinero. Me esfuerzo por él, etcétera. Soy débil, pero te voy a probar. Y voy a ser constante para ver qué sale, para ver qué pasa. Y Dios no ha mentido ni lo va a hacer. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Versículo 9. 8 y 9 voy a leer. Primera de Pedro 3:8-9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pero muchas veces esa bendición está ligada a decisiones del día a día, decisiones que hacen el carácter y la vida cristiana. Por eso es importante. Una última escritura, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Deuteronomio 4, 29. Deuteronomio 4, 29. Voy a leer 29 al 31 y con eso voy a terminar. Mas si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz. Hoy son los postreros días. Estamos viviendo en los tiempos del fin. Si en los postreros días te volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz, porque el Dios misericordioso es el Eterno tu Dios, no te dejará. Si hacemos propósitos firmes, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Él va a cumplir, sí o sí, su palabra. Así que, hermanos, el regreso de la fiesta ha sido muy bonito. Dios nos ha bendecido, gracias a Él, gracias a Jesucristo, ha sido maravilloso. Y esto debe ser un incentivo para regresar a Dios de todo corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo nuestro ser. Por favor, usemos esta fiesta como un trampolín para reiniciar esta relación seria y profunda con Dios. Tengamos un profundo, razonado nuevo comienzo, poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga con un excelente año.